Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Yo considero que México no está a un nivel alto hoy en día, a pesar de haber conseguido las dos victorias en los dos partidos. Yo creo que está por debajo del nivel que acostumbra a tener la selección mexicana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Palabras de Julio Deli Valdés, jugador de la selección de Panamá y fue entrenador de la selección panameña, él y su hermano, en alguna época. Buenos jugadores, no a la altura de Robert Fernández, que lleva el título del estadio, el nombre del estadio. Que en paz descanse, fue un gran jugador que jugó en Tenerife, un gran futbolista. Bueno, se pone interesante las calificaciones, a pesar de que hay algunos que no quieren que España vaya al Mundial. España hoy abre un camino y depende de sí misma. España derrota a Kosovo 2-0 y Suecia pierde contra los griegos 2-1. Por lo tanto, a pesar de que Suecia tendrá 4 partidos por delante, España solamente 2. España se irá en octubre, o antes de octubre, a la National League a jugarla contra Italia, contra equipos de otro nivel. Hay 4 calificados y a esperar qué pasa en los partidos de vuelta. A España le falta jugar en Grecia y le falta jugar en casa, recibiendo el último juego de calificación a Suecia. Si lo recibe con ventaja, España está calificado. Si no lo recibe con ventaja, tiene que ganar. Así de fácil. Bueno, David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy un día especial para el béisbol. Será inducido al Salón de la Fama de Cooperstown Derek Jeter, aquel gran parador en corto, capitán de los Yankees de Nueva York. Ganó 5 series mundiales. Fue 14 veces al Juego de las Estrellas.
Sí, lo recuerdo muy bien.
5 guantes de oro. Ahora es copropietario del equipo de los Marlins de la Florida. Y bueno, yo creo que, aunque pese decirlo, y hay que decirlo con mucha delicadeza, el nombre de Jeter, al jugar solamente en el uniforme de los Yankees, lo coloca, y por lo que fue y por lo que ganó, lo coloca al nivel de Babe Ruth, de Joe DiMaggio y de Mickey Mantle. Esos 4, y Yogi Berra, yo agregaría a Yogi Berra, esos 5 fabulosos jugadores en la historia del equipo.
¿No agregarías a Wade Ford, el gran
también, aquel zurdo maravilloso de los Yankees? Sí,
maravilloso.
También. Pero yo creo que, a ver, José Ramón, cuando te dan el número 2 en la franela de los Yankees y te ponen en ese nivel de nombres junto a Ruth. Bueno, hay que agregar a Lou Gehrig también, José Ramón. Lou Gehrig fue otro
fantástico. Joe DiMaggio, ¿no? Mickey Mantle,
Yogi Berra.
Por supuesto, bueno, Whitey Ford.
Para que vean en qué tema de conversación está Derek Jeter, el gran capital de los Yankees. Además, un pelotero un pelotero realmente muy limpio en toda su carrera. Bueno, vamos a comenzar, José Ramón, con el tema de las eliminatorias de la CONCACAF. Y bueno, ya escuchábamos a
maravilloso César
Deli Valdés.
Maravilloso.
En el PSG, cuando el PSG todavía no tenía a Al-Khelaifi, ahí jugaba Deli Valdés, ¿no?
Khelaifi no juega fútbol, juega a nosotros.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿Panamá es el rival más complicado hasta ahora?
Va a ser el rival más complicado. Yo creo que va a ser el rival más complicado. Porque Panamá es de las naciones de CONCACAF, es de los equipos que más ha crecido, Panamá. Ya olvidamos los Estados Unidos y de Canadá. Panamá ha crecido, Costa Rica ha bajado y Honduras se ha mantenido más o menos. Jamaica no pasa nada con ellos. Pero Panamá sí ha subido su nivel de
ahora,
fútbol.
Hoy, la
es un equipo fuerte.
No hay que
armar espejismos. México no ha jugado bien, pero ha ganado.
Correcto, la pregunta que se impone inicialmente es si México debe jugar bien o sacar los 3 puntos.
Tiene que sacar los 3 puntos. Jugar bien no va a jugar bien frente a Panamá. Es muy difícil. La cancha, según nos decían, no está en buenas condiciones. Panamá es un equipo que te presiona, golpea mucho. Y México no está en este momento atravesando un gran y especial momento futbolístico. está jugando para sacar los partidos, está jugando para sacar los partidos y acumular puntos y esperar que Estados Unidos y Canadá no crezcan mucho. Pero ganando, hará 9 puntos y regresará a casa para jugar varios partidos. O sea que México tiene que salir a ganarle hoy a Panamá, que hace tiempo no le gana en casa de Panamá. Los canaleros
difiero con José Ramón. Sí entiendo muy bien las condiciones del partido. Ya hablaremos de la dureza que suele tener el fútbol centroamericano, en este caso el fútbol panameño, de las condiciones también de la grama del Rommel Fernández, que no son las apropiadas. Pero a pesar de eso, creo que México puede y debe jugar mejor de lo que lo ha hecho contra Jamaica y Costa Rica. Y jugando mejor estará más cerca del triunfo.
Ah, no, cualquiera. Jugando mejor está cerca del triunfo. Cualquier equipo del mundo que juegue mejor está cerca del triunfo, si tiene calidad.
Fórmula, ¿no?
Pero México no está jugando bien, Faitelson. Y Panamá es más equipo que Costa Rica y Jamaica. Por lo tanto, yo auguro que va a pasar dificultades México. Si gana, maravilloso. México se gana primer lugar y lo cantarán todos, incluyendo a nuestros patrioteros comentaristas, y dirán, México es el mejor de la zona, y México es el mejor, y ya estamos calificados.
Eso yo creo, José Ramón, que en esta área futbolística, más allá del resultado, por la pobreza, por el pobre nivel...
Pues hay que jugar bien, pero
que existe, hay que tratar de jugar bien, juega bien. Yo estoy de acuerdo que tampoco le estoy pidiendo a México un juego espectacular. Jugar bien no es ser espectacular. No le estoy pidiendo a México que juegue al tiquitaca, que juegue...
Segundo, México marca un gol y se tira hacia atrás. Así es, Martino. Martino lo sabe, punto.
Yo creo que lo que se le pide a México es que, insisto, trate de jugar de acuerdo a un estilo, a una forma.
En un principio,
Martino le impregnó a esta selección una manera de jugar que los jugadores se sentían cómodos, contentos.
Pero viene sufriendo mucho contra Estados Unidos, sufrió, y ahora en los partidos que ha jugado con Costa Rica sufre al final y Jamaica le gana de milagro también al final.
Yo insisto, para mí el resultado es importante, pero por encima está el funcionamiento siempre de un equipo de fútbol. Bueno, José Ramón, pasamos ahora sí.
¿Qué tal si juega muy bien como espejismo y pierde?
Pues, a ver, no pasa nada. Si yo me voy satisfecho con lo que hice...
Es mejor que no juegue maravillosamente y que gane.
No lo creo, ¿eh? Yo siempre pensaré que un equipo tiene que jugar bien. Si juega bien y luego pierde por condiciones del partido, por un tema de fortuito, un remate al poste, un error arbitral...
El presidente de la Federación Panameña, que México es top 5 del mundo, top 5 del mundo. Hombre, por favor, tú te lo crees, tú sí te lo crees, Faitelson.
A ver, José Ramón, ¿es el rival más complicado hasta ahora? Panamá, tú me decías que sí.
Sí.
Pero bueno, yo esperaba más de Costa Rica, ¿eh?
Costa Rica se ha hecho viejo, lo hemos hablado 20 veces, Faitelson. Entre Cronómetro y Picante lo hemos dicho 18 veces, 20 veces. Es un equipo que quedó detenido.
Sí, de acuerdo.
Es y ha sido el mejor de CONCACAF en mundiales, pero se quedó detenido. No ha hecho cambios.
Sí. No, de acuerdo. Uno hubiera pensado que la selección de Costa Rica iba a ser más. Pero bueno, Panamá viene de ganar 3-0 en Kingston, en Jamaica. Antes, José Ramón, para que vean que este tipo de resultados en la CONCACAF, pues no, a veces no indican demasiado. En la jornada inicial, empató a cero con esa Costa Rica que se ha avejentado, como tú bien dices. A cero ahí mismo en el Rommel Fernández.
Fue el primer partido, y el primer partido pues, no lo pudo ganar, pero tiene 4 puntos. Hoy intentará empatar o ganar Panamá. Perder queda, lo empiezan a marginar los otros equipos.
Sí.
¿Quiénes son los otros equipos? Honduras,
México nunca ha perdido en Panamá. México nunca ha perdido en Panamá. Ayer decía Jorge Ramos que había un par de derrotas, sí. Nada más que hay que recordar a Jorge Ramos que ese par de derrotas fueron en la Copa Oro, en el 2013. Pero nunca ha perdido en Panamá México. Tiene una racha de 10 partidos sin perder.
No ha perdido una eliminatoria. Una eliminatoria mundialista, es lo que quieres decir.
De acuerdo. A ver, José Ramón, nunca ha perdido un partido en Panamá, punto. Ha perdido contra Panamá en Copa Oro.
Bueno, está bien. No ha perdido en Panamá, maravilloso récord. Si jugáramos el béisbol, los ganarían tranquilamente.
Seguramente, con Mariano Rivera, que ya se retiró otro picherazo fantástico.
Pero hay otros panameños que juegan muy bien.
Con nuestro buen amigo el Roberto, el Manos de Piedra Durán, también, por supuesto, que hoy está
pendiente
del partido. Boxeador. Gran boxeador.
Era muy bueno
boxeador.
También.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo creo que por cómo viene la eliminatoria, por el triunfo que logró Panamá en Kingston,
saliendo,
me parece que hoy viene motivado para poder darle un buen
México
partido.
Va a ganar. Bueno, pues que gane México y punto, perfecto, maravilloso. Y que haga 9 puntos, bien, ya. Con 9 puntos.
Bueno, Roberto Nurse
está casi clasificado.
Dice, sé que el jugador panameño está catalogado como un jugador fuerte, pero nunca malintencionado. Y después solamente se hace sentir. El fútbol es de contacto, dice Nurse, que conoce bien el fútbol mexicano y que habla de esta selección canalera. A ver, José Ramón, cuidarse de las lesiones es lo más importante esta noche. El problema es el césped, ¿no? Que el césped no anda bien en el Rommel Fernández.
El césped te puede lesionar, pero te lesiona más una patada de un jugador contrario.
Bueno, ahí está Alexis Vega, mira.
Espero que los jugadores se cuiden, porque tienen que reportarse regresando de Panamá inmediatamente a sus equipos, porque la liga continúa, a diferencia de otras ligas que tienen que parar partidos y dejarlos pasar, como en España, el Barcelona y el Valencia, y a pesar de que su selección ha jugado 3 partidos consecutivos. Me parece a mí que en México no pasa eso. En México, vamos, rápido, viernes, partido de fútbol, sábado, partido de fútbol, domingo, cualquier cantidad de partidos.
Sí, el viernes se reanuda la Liga MX, José Ramón. Bueno, ya tenemos el viernes botanero.
Ese es de tus cuates, el viernes botanero.
Bueno, a ver, José Ramón, te digo, yo creo que finalmente sabemos muy bien cómo se juega en Centroamérica, se juega fuerte. Estoy de acuerdo con Nurse. Tampoco voy a decir que el jugador panameño es malintencionado de ninguna manera, de ninguna forma. Pero, por ejemplo, la lesión que sufrió el domingo Alexis Vega en San José de Costa Rica, pues es una lesión, el jugador le entró por atrás prácticamente, le puso todo el peso del cuerpo sobre la rodilla y lo ha lesionado, le puso una lesión que puede afectarle, bueno, y que seguramente va a afectarle a los intereses no solamente de México, del futbolista
de Chivas,
y del club
que
representa al jugador, de las Chivas.
Porque estará parado por lo menos 2 o 3 semanas, lamentablemente.
Sí.
Pero es el riesgo que corren todos los equipos, es el riesgo. Hoy estaba viendo jugar a España y no actuó Gerard Moreno. Gerard Moreno salió con un pinchazo en el partido anterior, se lesionó y no va a jugar tampoco para su equipo el Villarreal. Así son las cosas.
A pesar de que en Europa se juega bajo otro tipo de intensidad y mentalidad, me parece que el futbolista en Europa no va a lesionar al compañero. En Centroamérica,
no.
En la CONCACAF, en específico, he visto, sí, situaciones realmente lamentables que están, no las estoy inventando yo, están registradas en la historia, en los enfrentamientos de México con los países centroamericanos y los países caribeños también, las islas.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, ellos dirán que Miguel Herrera hizo lo mismo en un partido contra Honduras, ¿no? Contra aquel Dolmo Flores, ¿no? Que le pegó, pero bueno.
Sí, dirigido por Mejía Barón, exactamente.
Correcto. Bueno, regresamos para hablar de
el Mundial.
Lo que tiene a México top del mundo.
Vamos a salir 11 hombres contra 11 hombres a la cancha. Bueno, vamos a salir 11 panameños contra algunos mexicanos y argentinos a la cancha, pero nosotros vamos a salir a jugar humildemente contra una de las selecciones top del mundo.
¿Quién habla? ¿Faitelson? ¿Era Faitelson el que hablaba?
No, Manuel Arias, el presidente de la Federación.
Aparecía Faitelson a la distancia. Vamos a jugar contra una selección top del mundo, top del mundo.
Sí, se equivoca. Bueno, por cierto, José Ramón, en un instante más, no se vayan, estaremos en vivo, en directo hasta Nueva York con Caro Guillén. Vamos a platicar
con ella de temas
del US Open. Bueno, a ver, José Ramón, mañana salir con 11 hombres, dice, van a salir 11 contra 11 en la cancha.
Sí,
mejor dicho, 11 panameños contra 10 mexicanos y un argentino.
Ah, eso es una tontería que dijo tu paisano, el presidente de la Federación Panameña. Pero a mí me parece que también lo que dice es un espejismo. México no es top 5 del mundo, ni mucho menos. Ojalá fuera, lo desearíamos.
Está calentando el partido, está presionando a México.
Está haciendo su juego. Top de CONCACAF, sí. Pero que diga 10 mexicanos y un argentino, no pasa absolutamente nada. Todo el mundo sabemos que Funes Mori es mexicano, punto, se acabó.
Sí, Sí, claro. No, digo, legalmente está ahí. Además, el señor Arias ignora o pretende ignorar algo, un fenómeno del mundo. Habría que ver la selección francesa, la selección de Estados Unidos. Son selecciones multiculturales hoy, ¿no?
Muchas selecciones.
Hay muchas selecciones en el mundo que tienen jugadores de diferentes nacionalidades, orígenes. Y bueno, el mundo ha cambiado. Se lo informa al señor Arias, por si no lo sabía. Y en el tema del top 5, pues el señor Arias debe saber muchísimo de béisbol, pero le quiero informar que México no es top 5. Nos gustaría que México fuera top 5.
Top 5 de CONCACAF, sí. Es top 1 de CONCACAF o top 2, cuando mucho. Pero nada más. Sí,
pero del mundo no.
Del mundo
no. No. Por más que el señor Arias esté, yo también siento abriendo el paraguas, diciendo, bueno,
mal enterado.
Si pierdo frente a la top 5. Y si le gano, pues es una hazaña monumental porque le gané a un top 5. No, señor Arias.
No.
Si Panamá gana hoy, le ganará a uno de los favoritos para clasificarse al Mundial. Pero no le está ganando
nada más.
Ni a Italia, ni a Alemania, ni a Brasil, ni a Argentina, ni a España.
¿Cuántos campeonatos mundiales ha ganado México, Faitelson? ¿Cuántos campeonatos mundiales? Ninguno.
No, bueno.
Grande,
a lo mejor.
De selección mayor,
ellos ven al fútbol mexicano
mayor.
Como top 5, pero están equivocados. No es así.
Están equivocados,
no es
totalmente. Es un espejismo y una tontería la que dijo este señor Arias. No sé cómo se llama.
Está calentando el partido. Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol.
Es cierto, habla parecido a ti, así gritando, vamos contra el top 5 de México. Funes Mori.
Yo nunca he dicho, por lo menos yo no digo que México es top 5, José Ramón, la diferencia, no digo eso,
Has estado cerca de decirlo,
Correcto. Bueno, muy bien, José Ramón.
Poco.
A ver, Berhalter se juega el puesto ante Honduras, Estados Unidos no haga... primero vamos con el tema de Funes Mori.
Por supuesto que no se lo puede.
¿Ser suplente le transmitiría desconfianza?
Funes Mori será titular el día de hoy contra Panamá. Y si Funes Mori no hace gol, entrará seguramente Henry Martin. O si el Tata Martino ve que Panamá se va adelante, meterá a Henry Martin junto a Funes Mori.
Mira, yo creo que el titular hoy es Funes Mori, José Ramón, de acuerdo a los informes.
Por supuesto, claro que sí.
Es el titular. Tú lo decías ayer y yo coincido con eso. Para mí es un jugador más completo que Henry Martin. Reconozco que Henry Martin ha hecho un gran esfuerzo, una gran carrera.
Más.
No es fácil sostenerse como un delantero en mexicano en un club como el América. Ha jugado en selección, fue a los Juegos Olímpicos y fue parte de la medalla de bronce. Pero
Henry Martin,
sigo pensando que...
Te va a dar la diferencia entre Funes Mori y Henry Martin.
Sí.
Henry Martin es más técnico, mejor jugador, más cuajado, más hecho, mejor centro delantero. Y Henry Martin es más letal. Tiene una y tira inmediatamente a portería y logra gol. Tiene otra y remata de cabeza.
Bueno, hasta ahora no lo ha demostrado todavía con la selección. Ese es el problema, ¿no?
¿Quién? ¿Henry Martin? Sí,
Funes
ya
Mori.
Lo metió frente a Jamaica.
No, Funes Mori.
No, Funes Mori es mejor jugador, por supuesto. Ya lo mostrará.
Ahora, la única manera que tiene Funes Mori de mostrar eso es en la cancha. Por eso creo que hoy va a ser
titular. Sí, no le queda otra.
Y el Tata Martino
ahora,
lo va
ver,
a mantener, lo
ver,
va a bancar.
Funes Mori no juega solo. Funes Mori necesita extremos abiertos, Antuna, por ejemplo, no está Alexis Vega, pero necesita un tipo como Antuna que entre por ahí, Tecatito que entre
tipo,
por el otro lado.
José Ramón, como Irving Lozano,
interiores
también. Con eso
centros,
tiene, ¿no?
Necesita centros.
De acuerdo.
Funes Mori vive de centros, es un gran rematador de cabeza.
Ya un poco más adelante hablaremos de la injusticia total que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol y el propio Gerardo Martino con el tema de Raúl Jiménez, porque ya mandaron papeleo a FIFA reclamando que castiguen al futbolista. Dios mío, si Raúl Jiménez le estás atrofiando su proceso de recuperación porque no quiso venir con la selección mexicana.
No vino. No está atrofiado, está jugando. No está jugando,
está entrenándose,
Dios,
aunque por ahí aparecieron unas fotografías en redes sociales
fea,
donde aparece con la familia en Venecia. Bueno, si es otra historia, él puede estar donde él quiera estar, ¿no? A lo mejor es parte de su recuperación esa,
después del golpe que se llevó a la que fue sometido.
Bueno,
hombre, Funes Mori,
a ver, José Ramón, ahora sí vamos con
Estados
Unidos. Juega esta noche en San Pedro Sula, no ha ganado el equipo de Berhalter. ¿Se está jugando el proyecto? Yo la verdad no lo
para
creo.
Para nada. Estados Unidos no corta proyectos porque pierde o empata un partido. Hoy Estados Unidos va a Honduras, va con la intención de ganar y le va a pelear a Honduras. Y Honduras le va a pelear a Estados Unidos. Es otro equipo también muy complicado. Después de Panamá, está Honduras. Y Honduras es muy complicado, muy difícil. Marcan, pegan más que los panameños. Son difíciles, juega mejor fútbol. Y Estados Unidos tendrá que ser muy inteligente si quiere salir con el empate o con la victoria de ese campo de Honduras.
De acuerdo. Y además, ¿están conscientes todos los equipos de la CONCACAF que si tú haces fuerte tu casa, tienes grandes posibilidades de poder llegar al Mundial? Porque si tú ganas, José Ramón, ¿cuántos partidos son en casa? 7 partidos en casa. Si tú ganas, no los 7, si ganas...
ha jugado 1 en casa.
De acuerdo, pero yo hablo de Honduras. Si tú ganas 18 puntos, estás en el Mundial, José Ramón. Si ganas los 6 partidos...
Pero tienes que ganar los 6 partidos. Los 6 partidos.
Bueno, 6 de 7, sí, sí, de acuerdo. Pero se supone que ir a San Pedro Sula es complicado, que siempre el equipo hondureño te aprieta.
Pregúntale a México.
Público,
pregúntale a México.
El césped, la temperatura.
San Pedro Sula. Pregúntale a México.
Bueno, ya lo conocerán hoy. Por cierto, hay muchos...
Ahí se perdió. Ahí se perdió en San Pedro Sula.
Me comentaba Hércules Gómez que había algunos comentarios en la prensa de Estados Unidos del clima hostil que afronta la selección de Estados Unidos cuando visita Centroamérica. Algo que también ocurre con México, es normal, son los dos grandes del área y en Centroamérica hay una pasión muy especial por el fútbol y se confunde mucho con un tema nacionalista,
no solamente
manera equivocada.
Por fútbol, sino por lo que es Estados Unidos como país.
Claro, y por lo que es México también, José Ramón, porque México también trata mal a los migrantes.
Bueno, trata mal a los migrantes lamentablemente, pero Estados Unidos es un país lleno de inmigrantes. Muy poderoso,
no,
muy
no,
rico.
Estados Unidos importante. Nunca ha tenido una fama.
No es tanto por el fútbol.
No, de acuerdo. Y
es
lo de México, Estados Unidos, en parte también es un tema político-social que obviamente no podemos desconocer de ninguna forma. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con el US Open. Vamos a platicar con...
Me impresiona tu conocimiento del bloqueo
muchas
que
gracias,
estás haciendo.
Ramón. Me impresiona. Muchas gracias. Tuve un buen maestro, ¿no? Vamos y regresamos a la pausa. Bueno, regresamos 5 minutos y saludamos con mucho gusto a Carolina Guillén allá en Nueva York, en la Gran Manzana, en la cobertura de este US Open. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Cronómetro, un placer saludarte.
Igualmente, aquí estamos en New York, la ciudad que nunca duerme.
Caro,
así que nosotros
¿qué sientes de ver de estar transmitiendo un torneo de puros jovencitos?
No te voy a decir que me siento vieja, jamás pasaría por mi mente. Te voy a decir que siento alivio de saber que este deporte está en buenas manos y que por más que extrañaremos a los Nadal, a los Federer y a los Djokovic en 10 años, tenemos una camada de jugadores que prometen ser los
que reinen. ¿Pero tú crees que
lleguen
lo que ganó Nadal, Federer, Djokovic?
No, me parece que no estaremos vivos en este planeta porque estos han sido demasiado grandes. Pero sí encontraremos una camada interesante de jugadores que pueden volver a ilusionar en este deporte. Pero falta mucho para eso porque todavía está Novak Djokovic mandando y parece ser el que va a volver a ganar en Nueva York y va a conseguir convertirse en el más grande de la historia porque va a tener 21 títulos, uno más que Federer y Nadal. Va a seguir ganando Grand Slams y va a conseguir el Grand Slam en año de calendario, que es una hazaña que él ha intentado en dos ocasiones previas y no ha podido, pero es que este parece ser el año donde nadie le puede ganar al serbio.
¿Tú crees que Federer regrese en el año que entra?
A ver, Caro, la pregunta es si Alexander Zverev realmente puede hacerle algún daño o tiene aspiraciones para coronarse en Nueva York.
Lo tuvimos a Zverev aquí en este set, David, y nos habló de que hay victorias que cambian y ponen a los tenistas en otro nivel. Eso fue lo que vivió Zverev en Tokio. El haberle ganado a Novak Djokovic lo tiene en un nivel de confianza muy importante a este jugador que ha estado muy, pero muy cerca de ganar su primer grande. Hace un año no pudo porque Dominic Thiem se lo volteó. Pero Zverev ya le ganó hace unos menos de 2 meses a Novak Djokovic en Tokio. El tema es que eso fue un formato al mejor de 3. En Grand Slam es al mejor de 5. Por más que querramos ver al alemán ganando su primer grande contra Novak Djokovic a 5 sets, es muy difícil. Todavía Novak tiene que ganar hoy. En menos de una hora, hora y media, comienza su partido ante Mateo Berrettini en cuartos de final, buscando semifinal. Allí se encontraría con Novak Djokovic, ni siquiera en una final de este abierto de tenis de los Estados Unidos. Me parece que a Novak Djokovic este año es muy difícil ganarle a 5 sets, porque sencillamente es el que te te mata las piernas, te va durmiendo lentamente y luego te saca el alma, como bien tuiteaba Andy Roddick. Me parece muy difícil, pero si alguien puede hacerlo es Alexander Zverev o el propio Novak Djokovic, porque dicen que cuando los tenistas pasan y superan los 30 años, el serbio ya tiene 34 años, es cuando pueden tener más días malos seguidos. No le hemos visto a Novak Djokovic ningún día malo este año, excepto ese día en Tokio contra Alexander Zverev.
Bueno,
si sucede de nuevo, Carolina, entonces tendremos en Tokio un nuevo campeón en Nueva York.
Cuando perdió con Zverev y cuando perdió la medalla de bronce frente a al español que azotó la raqueta contra la red y contra los Juegos Olímpicos y se enojó y bueno, ¿no? Pero bueno, Djokovic es un tenista que está en la...
Sí.
Es el mejor en ese momento, indudablemente. Busca su 21º torneo de Grand Slam y esperará el regreso de Nadal, ya no tanto el de Federer, sino el de Nadal el próximo año, que intentará evitar la lesión del pie, que es crónica, y recuperar terreno, sobre todo que Nadal quedó muy tocado del Roland Garros frente a Djokovic, ¿no?
Sí, el tema es que estamos viendo el Grand Slam de Novak Djokovic y hablar de Federer o Nadal es injusto, es quitarle protagonismo a un hombre que aquí tiene en sus hombros el peso de la historia. Me hablan mis compañeros de que le ven un semblante distinto a Novak, que lo ven nervioso. Yo en cancha no he visto eso. Sí, varios adolescentes le han plantado cara, le han podido ganar unos cuantos games, incluso un set. Novak Djokovic ha estado más de 10 horas y media en cancha aquí en Nueva York. Pero yo ese aura de invencibilidad se la sigo viendo a Novak Djokovic. Y va hoy contra un italiano. Él solamente en Grand Slam ha perdido una vez en su carrera contra tenistas italianos. Un italiano que hace 2 meses le ganó Novak Djokovic la final de Wimbledon. También le ganó en Roland Garros en los cuartos de final. Matteo Berrettini no ha visto luz ante Novak Djokovic. A mí me parece muy difícil que Matteo Berrettini pueda eliminar a Novak Djokovic. Veo a Novak Djokovic
ahora, Caro,
en la semifinal contra
Caro,
Alexander Zverev. Allí estará todo en manos y la raqueta del alemán.
¿A Djokovic?
No, yo creo que un cuarto set es probable, pero me parece que Berrettini todavía tiene muchos años por delante como para demostrar. Quizás el año que viene o en 2 años sí le pueda ganar a Novak Djokovic. Pero basta que nos quedemos a nuestra transmisión de ESPN para realmente ver a este Novak Djokovic. Hoy es el primer tenista o rival en este abierto de envergadura. Porque Matteo Berrettini es el número 8 del mundo. Y porque no es casualidad el gran año que ha tenido el italiano. Vamos a ver un poco más de batalla. Vamos a ver esos rallies interminables. Pero la pared es Novak Djokovic. El mejor en las devoluciones y en defenderse es Novak Djokovic. Me parece que está mandado a convertirse en el más grande de la historia en esta edición del Abierto.
Otro duelo generacional, ¿no? Porque finalmente Berrettini también pertenece a otra generación y vamos a ver qué tanto puede competirle, aunque no le gane, qué tanto puede presionar a Novak Djokovic. El tema, Caro, de Juliana Olmos, la mexicana que hace pareja con un salvadoreño, ¿tiene oportunidades de ganar el dobles mixtos?
Claro que sí, ha sido toda una casualidad la dupla de Marcelo Arévalo, el salvadoreño, con Juliana Olmos. Ellos se pusieron de acuerdo a través de Instagram, ninguno de los dos tenía la idea de competir en los dobles mixtos y ya están en la final de esta categoría que va a ser el próximo viernes a las 12 del mediodía. Puede ser histórico esto para Juliana Olmos, qué lindo por ella, está súper emocionada, no se lo puede creer, ya nuestro compañero Leo Lavalle le mandó felicitaciones, porque es un sueño hecho realidad, ya por lo menos los dos se aseguraron $78,000 si quedan como finalistas, si ganan la final de dobles mixtos, tendrán alrededor de $200,000 en premios para ellos, para dividírselos mitad y mitad, creo que es más que un premio en esta primera vez entre ellos en Nueva York.
¿No nos puedes hablar de esta chica Fernández que juega también al tenis, que juega muy, muy bien?
Y la inglesa, José Ramón, y la inglesa también.
Emma Raducanu, 18 años, la más joven desde María Sharapova en una semifinal. Leila Fernández es canadiense, pero su padre, que es su coach, es ecuatoriano, jugó el fútbol profesional. Ellas dos se pueden encontrar en la final femenina. Entonces volveríamos a lo que me preguntaron al principio. ¿Hay futuro en el tenis, especialmente en el circuito de la WTA, señores?
Gracias.
Es la esencia del Abierto de Nueva York. Muchas gracias, Caro. Saludos allá en Nueva York. Bueno, regresamos con Miguel Mejía Barón, presentado como vicepresidente deportivo de Pumas. ¿Es la solución?
No llego con ningún plan determinado porque lo primero que creo que debo hacer es integrarme a la institución, buscar cómo podemos continuar con el espíritu Puma, que es darle una gran atención a los prospectos jóvenes, a las fuerzas básicas, ¿no? Eso es lo prioritario. Quiero apoyar de una manera superlativa al director técnico Andrés. Tampoco puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir. Lo único que puedo prometer es trabajo, interés y involucrarme lo más pronto posible.
Bueno, tiene herramientas para triunfar en Pumas Miguel Mejía Barón, y en su presentación muy cauto, muy cuidadoso, respetando los lineamientos del club y por supuesto el lugar que tiene el entrenador Andrés Lilini. José Ramón.
Pues hace bien porque es un tipo educado, es un tipo decente, un tipo honesto. Ya vivió lo que es Tigres como equipo grande que tenía un mecenas poderoso, vio la parte final de cómo terminó Tigres, los dirigentes de Tigres. Pero Mejía Barón es un hombre que conoce la piel de los Pumas, la vistió, la jugó, fue campeón con ella y después se fue yendo a otros equipos e inclusive terminó en Puebla entrenando a juveniles. No quería saber nada del fútbol organizado porque dijo siempre la mafia está arriba del fútbol organizado de México. Y se retiró un tiempo hasta que Ferretti lo rescató y lo llevó como su segundo de a bordo al equipo de Tigres. Y Mejía Barón discretamente se hizo a un lado, trabajó intensamente porque conoce mucho de fútbol, pero no tiene las herramientas en Pumas. Él mismo lo dice, hay que regresar a la cantera, hay que regresar a los jóvenes, hay que apoyar a Andrés, se refiere a Lillini, y darle lo que necesite, las armas, para poder competir en la primera división bien. Yo creo que Mejía Barón es una buena contratación, es un hombre muy honesto, muy trabajador, muy inteligente, y que puede hacer un buen trabajo, un progreso directo para Pumas que vaya escalando posiciones. Pero si no hay dinero, Mejía Barón tendrá que decirle a los dueños de Pumas, no hay principal. Dinero, no al rector.
Hablamos de herramientas.
Al patronato.
Cuando hablamos de herramientas, hablamos también de presupuestos, porque finalmente el fútbol cuesta.
La forma en la cual
se compite hoy en la Liga MX también ha cambiado de la época en la que Miguel Mejía Barón triunfaba con Pumas. Eso es evidente, tendrá que acoplarse.
Él trabajaba en Tigres.
De acuerdo, pero en Tigres había otro tipo de presupuesto, José Ramón, había otro tipo de dinero, otro tipo de inversión. Aquí no lo hay, eso es evidente. El dinero no sale de las piedras volcánicas que hay en el Pedregal, no sale de ahí. Hay que buscar mecanismos, y yo no sé si Mejía Barón sea el indicado para eso. Tendría que ser directamente la universidad, tendría que ser la rectoría, tendría que ser Leopoldo Silva, para encontrar los mecanismos y buscar que fluya el dinero para invertirlo en el fútbol. Pero Mejía Barón no tiene una varita mágica.
Es el patronato de la universidad el que tiene, no de la universidad, el patronato de los Pumas, el que tiene que hacer ese engranaje, esa
sinergia. ¿Todavía existe ese patronato, José Ramón?
Sí, claro, existe. Y
ese no ha conseguido muy buenos ingresos para
que
Pumas.
Tienen que buscar ingresos para Pumas, ingresos importantes para que Pumas pueda crecer y ser un equipo.
Por lo pronto creo que ya a partir de octubre anuncia Universidad que va a reabrir el Estadio Olímpico, con lo cual ya tendrá ingresos por taquilla.
Tendrá ingresos, por lo menos.
Que es una entrada que había dejado de percibir. Bueno, Pumas-Chivas, más presión. Ya tenemos el partido Pumas-Chivas el domingo en el Estadio de CU por la tarde. ¿Más presión para Lilini o para Vucetich, José Ramón? ¿Quién llega más presionado a este partido?
Los dos llegan presionados. Vucetich trae la espada de Damocles en la cabeza, o en el cuello, para ser exactos.
¿La espada de Peláez Lilini, o de quién?
No, la espada de Damocles. ¿Sabes quién era Damocles?
Claro, José
tuyo.
Ramón.
Pero, un tuyo.
Pero tiene también la espada, tiene también la espada de la presión de Ricardo Peláez de dar resultados. Por ahí hay quien dice ya tiene apalabrado a Jimmy Lozano, que tiene apalabrado Chivas para en caso de que el tema del proyecto de Bucetich se tambalee, ¿no?
a pesar de esta fecha FIFA tan larga, Pumas llega muy resentido ese partido. Llega sin tres elementos titulares, uno de ellos Mozo por irresponsable, otro García, que se fue expulsado, y otro Dineno, que también se fue expulsado al final. O sea, llega muy mermado Pumas
al partido. Y Chivas, José Chivas. Ramón, Chivas tiene jugadores. Chivas, Alexis Vega descartado. Viene Antuna de la selección, viene el Tiva Sepúlveda de la selección.
Esos llegan bien. Llegan bien entrenados.
Ahora, yo creo que finalmente la presión es para los dos. Dos equipos considerados grandes del fútbol mexicano que hoy están alejados del protagonismo histórico que les corresponde. Creo que el favorito es Chivas, José Ramón. Creo que Pumas, por estar en casa, está más que dominado.
Chivas, puede ser que sea el favorito.
Bueno, liga más Vinicius, completo, más completo. La nueva estrella de la liga. Platicaremos de la liga española después de la pausa. No se vayan.
Vinicius Juniors, gran jugador.
Bueno, regresamos para hablar de la Liga Premier y los castigos. Algunas federaciones, incluyendo la Federación Mexicana de Fútbol, han pedido a FIFA que tome carta en el asunto de aquellos equipos o jugadores que se negaron a asistir a la fecha FIFA. Y aquí uno se pregunta, bueno, cada caso es diferente también, José Ramón, eso es evidente, ¿eh? Mira, los jugadores argentinos fueron con su selección argentina y mira todo el escándalo que se armó en Brasil, provocado por el tema de la FIFA, por supuesto. ¿Es justo o exagerado la sanción de FIFA a los jugadores?
Bueno, FIFA debería... Sí, sanciona a los jugadores porque se brincaron las normas de FIFA.
Pero a ver, José Ramón, los jugadores son los menos culpables, son los clubes los que...
Se brincaron las normas del protocolo de sanidad. Ese es el problema, el protocolo de sanidad. Pero multar, por ejemplo, a Jiménez no tiene por qué multarlos. Jiménez dijo no puedo ir y no pudo ir. Y el Wolverhampton dijo
que no va. Pero no ponerlo a jugar el fin de semana en la liga inglesa porque no quiso ir con México. Finalmente es el Wolverhampton el que le dijo a Jiménez quédate aquí, nosotros te protegemos.
Claro.
Finalmente es el Wolverhampton y lo tiene que entender la Federación Mexicana de Fútbol. Torrado o John de Luisa. Hablado por teléfono con Jiménez directamente.
Ellos quieren tener a Jiménez en la banca para, no sé si para el rival se espante, o de plano meterlo.
O para vender, o ve tú a saber para qué quieren
o vender.
Jiménez, pero no entienden que lo que están haciendo es atrofiando, perdón por la palabra atrofiando, molestando.
No, es feo, molestando.
Están lastimando su proceso de recuperación.
Chucky Lozano. Era más fácil que hubiera venido el Chucky Lozano.
Bueno, o Héctor Herrera también, ¿no? Que ya está listo para jugar con...
Herrera estaba ligeramente...
Con el Atlético de Madrid. Bueno, Javier Tebas dice, se fueron Cristiano y Neymar y parecía una catástrofe. Así como pasará con Messi, no me preocupa nada. Nosotros tenemos a jugadores jóvenes como Vinicius. ¿Tiene razón Tebas y Vinicius está listo para ser una nueva estrella de la liga?
Tebas es el presidente de la liga. Está peleado con todo el mundo. Está peleado con el presidente del Real Madrid, con el presidente del Barcelona, con el Claifi, con todo el mundo, con el presidente de la Federación Rubiales, el presidente de la Liga, pero es un hombre que se mueve, que intenta, que busca. Trajo 2.700 millones de euros para la Liga Española, que no es una cantidad fácil de traer. Si la tuviera Pumas, haría maravillas. Pero Tebas se manifiesta, y se manifiesta constantemente, contra la situación del fútbol de la UEFA, sobre todo de la UEFA, no tanto de la FIFA, porque dice que hay equipos de Estado que, por supuesto, sobrepasan el fair play financiero. Lo que pasa es que miran para otro lado los directivos de la UEFA. Y eso es lo que dice Tebas. Tebas tiene la mira al Paris Saint-Germain.
Bueno, pero no te desvíes, José Ramón. Preguntamos si Vinicius va a ser la nueva figura de la liga. ¿No?
Vinicius
es... clavado al señor Al-Khelaifi en la cabeza. No te lo puedes quitar de encima.
Ese es el nuevo crack de la Liga Española, Vinicius Junior. No, Khelaifi es un... Eso siempre sirviente del Emir. Sí. Vinicius y Camavinga será el próximo año. Ya está contratado, ya está arreglado, se fotografió con su familia. Un chico francés alto de 18, 19 años, buen jugador de fútbol.
Más bien,
y
José,
le va a ayudar...
con una gran historia de vida alrededor suyo. Nació en un campamento de refugiados en Angola, de padres congoleses.
En la sala de trofeos de Santiago Bernabéu, el día de hoy en la firma.
Sí, ahí está el número 25.
Sus hermanos, sus hermanas.
Y hay una de 18 años apenas, mediocampista.
Es muy jovencito.
Se tiene mucha esperanza en que sea la siguiente gran figura del fútbol francés, de otra generación, dice, incluso dice por Pogba, debajo de Mbappé.
Dice Pogba que es la gran esperanza del fútbol francés de cara al Mundial de Qatar y al Mundial de Estados Unidos, que es un chico joven con muchas cualidades, técnicamente muy fino, muy elegante.
Yo creo que el Madrid, bueno, el Madrid vio en él a futuro, vio una estrella a futuro. Claro. Bueno, lo quiere tener desde el principio, lo tiene ahí. Dice él que va a requerir un tiempo de adaptación, pero que está listo para jugar, que viene con muchas ganas, que cualquier chico en el mundo soñaría con jugar al fútbol, pero que pocos chicos en el mundo aspiran a jugar en el Real Madrid, y él tiene la oportunidad de estar ahí. O sea,
hay otro cumplido. Chico que aspira a jugar en el Real Madrid y que también lo va a cumplir su sueño. Se llama Mbappé.
Bueno, espérame tantito, José Ramón, si es porque te digo que traes clavado al que la IFI en la cabeza, ya saca.
No, yo hablé de Mbappé,
No, ya.
De Mbappé.
Mbappé es jugador del PSG, va a jugar
en el ranking mundial de tenis cuando jugaba.
Te invito a verlo por ESPN,
número 250
Plus, perdón,
en el ranking.
Bueno, Koeman deseoso de renovar con Barcelona. Griezmann está de regreso sigue en la Liga Española, pero está de regreso en el Atlético de Madrid. Jugó, José Ramón, del 2014 al 2019, 257 partidos para el Atlético de Madrid y marcó 133 goles. Su época, obviamente, en el Atlético fue mucho mejor que lo que tuvo, que lo que presentó en el Barcelona. ¿Ganará Liga y Champions con el Atlético?
En el Barcelona tenía la figura de Messi al lado y lo enfocaba Messi. Griezmann es muy buen jugador, lo demostró ayer cuando sacó adelante a Francia, que estaba atascada Francia, empataba, y ganó 2-0 con goles de Griezmann. Yo creo que el francés es muy buen jugador y, bueno, ayudará a Simeone a conformar un gran equipo, el Atlético de Madrid, que tiene muy buenos jugadores y que va a pelear por todos los títulos, la Copa, la Liga y la Champions. Ese es Griezmann.
Ahí está con Cerezo.
El Atlético de Madrid.
Cerezo, Griezmann en el Cerezo. Wanda Metropolitano.
Pero el que maneja Cerezo es Relaciones Públicas. El que maneja realmente el dinero es Gil. Bueno.
De acuerdo. Koeman. Yo creo que es un buen regreso el de Griezmann.
Koeman quiere
seguir. Me parece que el Atlético de Madrid es aspirante a todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Puede sorprender y ganar la Champions si se lo permite Al Khelaifi y el PSG, José Ramón. Ahora, Ronald Koeman.
Y la mamá de Al Khelaifi.
Me hace mucha ilusión seguir como entrenador del Barça durante muchos años, dice Koeman.
Lógico, Koeman es un técnico holandés de buen cartel en Holanda, diferente al estilo de Van Gaal, que ha hecho jugar muy bien a Holanda, goleando a todos. Pero Koeman le gusta al Barcelona. Dice, me gustaría más si se hubiera quedado Leo Messi. Se fue, pero bueno, haremos lo imposible. Con los jugadores que han llegado para redondear un buen cuadro que compita con el Madrid, con el Atlético, con el Sevilla. Es una tarea difícil, pero tiene la escuela el Barcelona de jugar bien y eso le ayuda mucho. Y además vienen algunos jóvenes, cuando reaparezca Pedri, cuando vuelva Ansu Fati, tendrá jugadores jóvenes que ayuden al plan de Koeman.
Yo creo que él tiene un plazo, José Ramón, de aquí al Mundial del 2022 y después, obviamente, aparecerá la figura de Xavi como una amenaza para venir al Barcelona, ¿no?
Si lo deja el Khelaifi a Xavi.
Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón a vender fábulas, como dice el presidente del PSG.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Bueno, en la hora cero hablaremos un poco de cómo está el enredado grupo para Faitelson de España y Suecia. España necesitaba ver la luz el día de hoy en Kosovo. No es fácil ganarle a Kosovo. Son equipos duros, rocosos, difíciles, como son los griegos, como son los suecos, echan atrás, te esperan y esperan el error del ataque español. España jugó a su estilo, una España diferente donde Álvaro Morata no acierta con los goles. Muy bien Ferran Torres, muy bien la defensa. Reapareció Íñigo Martínez, que es un gran central, y terminó ganando de 2-0 al equipo de Kosovo con un gol de Ferran Torres muy bueno. Yo creo que España con esto alcanza 13 puntos, se aleja de Suecia, que se quedó en 9 al perder 2-1 en Atenas, y espera los partidos que le quedan a Suecia y los partidos que le quedan a España. Hay que recordar que España termina jugando en Grecia y terminará jugando en España contra la selección sueca. Pueden llegar empatados o con un punto de diferencia. Eso es lo que esperamos. Vamos a ver qué pasa.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Gales le ganó hoy 5-0, sencillito, a Lituania y puso un pie en el Mundial de Qatar 2022. Alargó su formidable racha de resultados, que se eleva a 37 encuentros.
Impresionante la racha de Italia. Wow. 37 partidos invicto.
Bueno, invicto. Italia va a llegar como un favorito para ganar el Mundial de Qatar 2022. Nos guste o no, José Ramón, el campeón de la Euro.
Bueno, Italia no solamente es el campeón de la Euro, está en finales de la National League.
Correcto. Y nos hablabas, José Ramón, de Derek Jeter. Derek Jeter, inducido hoy al Salón de la Fama, junto con aquel Ted Simmons, aquel maravilloso catcher de los Cardenales de San Luis, junto con Larry Walker, jardinero derecho de los Rockies de Colorado.
De Larry Walker, sí, Marvin Miller. De Terry Simmons, no me acuerdo. Simmons, no me acuerdo. Walker, sí.
Un catcher de los Cardenales de San Luis.
De Jeter.
Bueno,
de
pero Jeter, supuesto, Jeter no maravilloso. Maravilloso. Insisto, pone su nombre en el nivel máximo de los Yankees.
Ganador.
Ahora o nunca, José Ramón.
Guante de oro. 5 veces ganó el guante de oro Derek Jeter. Nada más.